El señor Fernando Mele está con nosotros.
¿Cómo va?
Tampoco habla nunca.
Buenos días. No.
Mele tampoco nunca habla.
Yo no hablo del gobierno.
Biografía.
Ni bien ni mal. Sí, señor.
Así se llama este.
Sí, sí.
Biografía.
Primero vengo a tomar examen. Miren qué malo que vine hoy.
No. Si nos van a poner en offside a nosotros,
sí,
no
voy a
aire, no vamos a responder
al
ningún tipo de
pregunta. Aire.
No vamos a contestar.
Offside al aire. Desafío oyentes también,
dale,
a ver si alguno recuerda.
Dale, si uno, vos nos haces offside al aire, yo te hago offside a vos también. Dale.
Bueno, pregunta del colegio primario. Pero no es una falencia de ustedes, creo que es una falencia generalizada y yo también estoy incluido en ella. ¿Qué día se creó la bandera?
El 20 de junio no.
No, no es el 20 de junio, por supuesto.
Está claro, febrero de...
¿Cuál año importa? ¿Febrero?
Del 12.
8-12.
Exactamente, 27 de febrero.
No me acuerdo qué día puntual, pero sé que era febrero.
El 27 de febrero. ¿Algún 27 de febrero escuchamos, acaso, decir un día como hoy se creaba la bandera? Raro.
No, porque acá solemos recordar las muertes.
Recordamos las muertes. Y celebramos el Día de la Bandera, el día que murió.
No, claro. Y además,
el personaje de hoy.
Están todos los nenes de vacaciones.
Claro, no están las clases todavía.
No hay acto.
No le echen la culpa, no importa. Nosotros somos todos responsables.
Hoy tenés razón. Hoy te lo voy a decir a mi hijo. ¿Vos sabés cuándo se creó la bandera?
No, ¿cuándo? Y vas a enseñar.
Y le voy a decir el 27 de febrero. Porque justo ayer mi hijo me hablaba de la bandera, mirá.
Creada, por supuesto, por Manuel Belgrano.
¿Sabes? Que me preguntó dónde estaba la original de la bandera.
Sí, anda a saberla. La prendieron por...
La primera
bandera.
La que se hizo por primera vez al lado del río.
Anda a contar a papá, hijo. Anda a contar a papá.
Cool.
No, la respuesta es... No jodas.
¿Cuántos colores tiene la bandera?
No, yo le dije, pregúntale a la maestra.
Claro.
¿Cuántos colores tiene la bandera argentina?
2. 3.
4.
5.
4.
Depende del paño.
No, celeste, blanco, amarillo y el sol.
No, pero depende, hay banderas que no tienen.
No,
sol.
¿Cómo no? Vamos a hablar de todo eso si quieren, ¿eh?
Hay alguna bandera.
No, no confundas a los pibes, Federico.
Antes había dos banderas argentinas, una con sol y otra sin sol.
Sí, uh-huh.
Después se cambió eso.
La original lo tenía. Ahora vamos a hablar de todo eso. Hijo de un comerciante genovés, don Domingo Belgrano Peri, que después se le cambió el apellido a Pérez cuando vino acá, pero él no lo aceptó y se quedó con Belgrano solo, y María Josefa González Casero, hicieron nacer en Buenos Aires el 3 de junio de 1770, hace poco más de 247 años, a Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano.
Es como Milani, tiene muchos nombres Belgrano.
Es como Picasso. Picasso tiene como 200 nombres.
El Mono Burgos.
Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, si alguno quería que
Picasso,
se lo repita.
Belgrano, el Mono Burgos.
Milani se llama, en serio, César no sé cuánto del Corazón de Jesús. Milani se llama igual.
Fue el octavo de 16 hermanos. 16 tipos. Hicieron nacer sus padres. Él fue el octavo de una familia bastante acaudalada porque él era un comerciante exitoso de origen genovés. Estudió en lo que hoy es el Colegio Nacional, entonces Colegio San Carlos de Buenos Aires, y a los 16 años se fue a estudiar a España, a Salamanca y a Valladolid, y en 1793 se graduó como abogado. Una curiosidad, recibió una medalla de oro por alguna distinción porque le iba muy bien en sus estudios, y el Papa Pío VI, el Papa de aquel momento, le dio una autorización para leer literatura prohibida. Incluso...
Y prohibida que no era... Literatura porno, ¿eh? Era
no,
las ideas.
Por las ideas, exactamente. Por eso accedió, por ejemplo, a leer a Montesquieu, a Rousseau, entre tantos otros grandes pensadores, aunque estaban considerados como heréticos para la Iglesia. Estando en España, vivió muy de cerca el proceso de Revolución Francesa, por lo tanto se nutrió mucho de los ideales que allí se gestaron, y en 1794 volvió a Buenos Aires, al Virreinato del Río de la Plata todavía, y fue designado como primer secretario del consulado. Fundó varias escuelas, impulsó mucho la educación, creó escuelas de dibujo, de matemática y de náutica, hasta que en 1806 llegan los ingleses a Buenos Aires, intentan invadir Buenos Aires, y él dice, aquí no puede suceder. Él, influenciado por la Revolución Francesa, por supuesto, anti-ingleses, se unió a milicias criollas para defender la ciudad de Buenos Aires. Y empezó así una carrera militar paralela a sus estudios en política y en economía, que no le gustaba para nada, no era lo militar lo suyo, no se había formado en ello, pero le solicitaron que se uniera. Se incorporó también a los movimientos de la independencia de 1810, mejor dicho, de la primera Junta de Gobierno, 1810, y notó que la idea de país que él tenía era absolutamente irrealizable, si no nos independizábamos del gobierno español, si seguíamos con esto, con este dominio español. Desde 1809 llegaban a Buenos Aires las noticias de que España estaba siendo ocupada por Francia y fue uno de los protagonistas de la primera junta de gobierno del 25 de mayo de 1810, nombrado uno de los vocales de aquella junta.
Que, como todo el mundo sabe, no fue el día de la independencia.
No, exactamente.
Acabamos de acordar a la gente de que hizo el cartel.
Hizo el cartel, sí.
El desfile,
sí. 1816, no, sí. No. Eso fue 1810, fue la primera junta de gobierno con criollos. Una vez que finaliza todo este proceso, se le encomienda el mando del ejército del norte para ir a Paraguay, para en Paraguay unir a las fuerzas de aquel país para que se unan a la Argentina. Es decir, la idea era que Paraguay sea parte de la Argentina. En el camino, como mencionábamos, a orillas del río Paraná, decide dejar la insignia española para tener verdaderos colores propios.
Sí.
¿Cuál fue su inspiración? A ver. ¿Cuál es la poética que nos dicen siempre?
El color del cielo.
El color del mar. Exactamente. Pero no.
No
fue el cielo. Era la vestimenta de la Virgen de la Inmaculada Concepción.
No te puedo.
Que tenía una capa celeste.
Y sí, azul.
La idea de él no era que fuese celeste.
Azul, ¿no?
Más iba
azul.
A ser turquesa.
Ah, mira.
Su idea era que sea turquesa, pero... Zafamos. Pongámonos en contexto, sí, imagínate. La turquesa, la turquesa de Kazajistán, sí o sí.
Está copada la turquesa.
No había telas en esa época, sí, de los colores que se deseasen. Había algunas telas. Entonces se le encomendó a María Echevarría de Vidal... No la gobernadora, María Echevarría de Vidal, otra.
Que era de Rosario, ¿no?
Que era de Rosario, por supuesto. Hacer una bandera. Hizo una bandera celeste, blanca celeste, como pero hoy para, conocemos.
No, más allá de lo de la tela turquesa, ¿no era también por el tema de la que ya había sido creada la escarapela?
La escarapela todavía era roja.
¿Era roja todavía? ¿No era celeste y blanca ya?
No, la escarapela del 25 de mayo de 1810 que repartían French y Benítez.
No, pero yo no digo esa escarapela, porque eso no era una escarapela.
La escarapela anterior.
De Borbones. Yo digo otra cosa. Yo digo, en el 11, creo que se creó, me parece, porque yo no estoy seguro, yo tendría que recurrir a la historia. Se creó como una especie de carapelita celeste y blanca. Pero bueno, es una de las versiones que me ha sonado en un momento de la etapa de estudiante, ya hace muchos, 30 años.
Muchos. Decíamos, el 27 de febrero de 1812 fue que se hizo por primera vez la bandera a las orillas del río Paraná y la hizo un tal Cosme Maciel. No fue Belgrano el que subió la piolita.
Ah, está bien.
Porque era el regidor del Cabildo de Santa Fe, entonces fue el designado para tal cuestión. Con esta bandera celeste y blanca, sin sol, se fue a luchar con el ejército del norte. Logró dos victorias contra los realistas muy importantes, en Tucumán y en Salta, 1812 y 1813, respectivamente. Y luego fue derrotado en dos batallas, la de Vilcapugio y Ayohuma. ¿Qué hizo? Lo hicieron retroceder mucho esas... fueron victorias realistas muy importantes para sí. Sin embargo, dejó sembrada allí una semillita para la posterior independencia del Paraguay. Por los triunfos en Tucumán y Salta, la asamblea del año 13 le entregó 40 lucas, 40 mil pesos. El que dijo, yo no los quiero, yo los quiero ceder para que se construyan tres escuelas en el norte de nuestro país.
Qué gran.
Nunca se construyeron las escuelas, por supuesto. Eso ya era.
Ya lo sabemos.
Ya era Argentina.
Y eso que no estaba reservado.
Ya. Imagínate.
Ya lo sabemos.
Y hubiese construido seis en aquel caso.
Y bueno, lo que dice, ahora. Ya
era Argentina, dice. Tiene razón.
Sí, no oficial, porque era 13 todavía. No era total la independencia, pero ya empezábamos a ser gobernados por los que nacimos acá. Viajó a Inglaterra a intentar negociar la independencia argentina sin éxito. Y volvió al Congreso de Tucumán de 1816, y su idea, porque venía de Inglaterra, era instalar una monarquía constitucional, tal como había en aquel país, con Juan Bautista Túpac Amaru, el hermano de Túpac Amaru II, del rey Inca, como monarca de nuestro país. Esa era la ideología que tenía él, que por supuesto no prosperó y se instaló un directorio después de 1810. El 20 de julio de 1816, apenas unos días después de la independencia, el Congreso General Constituyente aprueba la bandera que Belgrano había creado como insignia nacional, es decir, la oficializa, y el 25 de febrero del 18, dos años después, un año y medio después, el Congreso aprueba la inclusión del sol incaico que vemos hoy. Es decir, la bandera tuvo unos seis años más o menos sin sol. solo era celeste y blanca.
Sí, le faltaba algo ahí.
Este sol incaico, o sol de mayo, como lo solemos llamar también, aparecía en la primera moneda que se había creado en las Provincias Unidas del Río de la Plata, inspirada en el dios del sol de los incas, por eso se llama el sol incaico. Siguió peleando un poco contra los españoles allá en el norte, hasta que viajó muy enfermo a Buenos Aires en 1819 y murió el 20 de junio de 1820.
Perdóname, en el medio está el éxodo jujeño.
En el medio está el éxodo jujeño, eso que habíamos mencionado de Salta
cuando,
y Tucumán.
Cuando se repliega...
Exactamente.
Ante el avance de los...
Repliega las tropas reales, eso había sido en aquellas dos grandes batallas de Tucumán y de Salta, que logró en 1812 y 1813.
No, repliega las tropas, repliega al pueblo chileno.
Exactamente, a todos.
Y dije, rompan todo, quemen todo acá, que cuando vengan los realistas que no tengan nada.
Que no tengan nada, exactamente. Eso fue lo que pasó en aquel 1812 y 13. El 20 de junio de 1820 muere sumido en una profundísima pobreza, al cabo que se usó el mármol de una cómoda que tenía en la casa para hacer su lápida. Triste, así tratamos a la gente que ha hecho cosas buenas por el país. Buenos Aires, por aquella época, estaba muy asolada por lo que fue la anarquía del año 20, que fue un proceso del 18 al 23, donde hubo una suerte de guerra civil en la ciudad de Buenos Aires. Ese mismo día que murió Manuel Belgrano, Buenos Aires tuvo tres gobernadores. Parece la siete presidencias en una semana. Tres gobernadores en un día, por lo que solo un diario, El Despertador Teofilantrópico, se llamaba, hizo eco de la noticia de la muerte de Belgrano, y todos los demás lo ignoraron.
¡Qué ingratitud!
O sea que mucha gente, abocada a la historia, cree que Belgrano es, o define a Belgrano como el gran prócer nacional, mucho más que San Martín.
Sí.
Entre otras cosas, porque San Martín peleó en una sola batalla.
Una batalla, exactamente.
Pero más allá de eso, y era un estratega militar distinto, pero mucho...
Sí, Belgrano no venía del palo militar.
No venía del palo militar,
por eso era,
pero
más...
efectivamente... Sí. Muchos pueden decir, hizo más por la independencia argentina que San Martín.
Políticamente,
pueden decirlo así.
Sí, políticamente, sin ningún tipo de duda. San Martín, en cuanto a lo al latinoamericanismo, tal vez podemos afirmarlo como un salvador en ese sentido, un independentista en ese sentido.
Los belgranianos son... yo conozco un par de... Cuando digo belgranianos, de los institutos...
Hay un instituto belgraniano muy grande en Buenos Aires.
Sí, y acá en La Plata también. ¿No sabes con la pasión que hablan de tipo?
Sí.
¿No sabes con Juanjo Terry, ex compañero del diario? ¿No sabes con la pasión que habla de Belgrano? Por supuesto, lo de San Martín también, ¿no? Los pro San Martín también usan la misma pasión. Pero en algún momento hasta fue un debate absurdo, ¿no? Belgrano-San Martín.
Sí,
era como un clásico.
Sí, como un Boca River insólito, porque se puede tomar partido por los dos.
Sí, efectivamente.
Un tipo que hizo tanto, murió. Tristemente olvidado. Todavía se conservan sus restos en la iglesia de Santo Domingo, si mal no recuerdo, en Defensa y la avenida Belgrano. Está ahí la lápida de mármol, con un muy lindo monumento a aquellos que pasan de 9 de julio un poco para abajo por Belgrano.
Señores, estuvo Fermele con nosotros. Nos vamos a ir a las noticias con la música que de niños ya nos enseñaban en la escuela. Y habló de Manuel Belgrano, Fernando, ¿eh? ¿Hasta el miércoles que viene?
Hasta el jueves que viene, sí.
Bien.
Sí.
Como vos sos un hombre que viaja, ¿viste?
No, estoy
que preguntarte si vas a estar.
No,
por ahí, ¿viste? No. Un día te dice, me voy a la Cochinchina, y vos tenés que decirle, listo.
Sí.
Entonces, efectivamente.
Pero no, el jueves estamos.
Bien, gracias, querido,
Por favor.
Nos vamos a las noticias en el 100.3 con Natalia Vicero.